desde el 85 hasta ahora, Información y Esperanza. Mira, se me ocurrió así que por inspiración ahora en este momento. Y soy tu amigo Pepe Forte, este programa se llama La Barbacoa de Pepe, en el cual comentamos cosas y hacemos cosas que son de historia, cosas que son profundas y todo eso, y hacemos cosas como esta que es la que tenemos hoy. ¿Acaso el programa hoy sea el programa clásico, el tema que tenemos, me refiero, defina la esencia de este programa, que es nostalgias y estampas de Cuba? Estampas, acuerda que yo utilizo una frase que es la palabra parteaguas. Cuba, lamentablemente, y otra cosa que es muy frecuente aquí es este adverbio, lamentablemente. Lamentablemente es un adverbio, como penosamente, como grandemente, es un adverbio. Lamentablemente, Cuba dividida, en una época Cuba se dividía antes del 1902, como esa cosa de antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Antes de 1902 y después de 1902, porque antes de 1902 era colonia, no era república. Después de 1902 fue república, pero qué pena que en los últimos años Cuba, el parteaguas de Cuba sea el año 1959. Y es así, una cosa es Cuba antes del 59 y otra cosa es Cuba después del 59. Y muchas de las estampas por las cuales pasamos este programa y la narrativa que propone este programa, La Barbacoa de Pepe, y te puedes comunicar conmigo, por supuesto, ya lo sabes, a través de labarbacoadepepe@gmail.com, o sea, labarbacoadepepe@gmail.com, que es como se dice en inglés, at, que es como se dice, es lo que es ese simbolito que es el de la arroba. Un simbolito que, by the way, en los tipos, en las máquinas de escribir, toda la vida existió. Y sin embargo se utilizaba tampoco, y ahora con el mundo este increíble, el mundo este de la cibernética y la electrónica, pues se le dio una... O alguien, hay que darle un premio a quien se le ocurrió ese símbolo que aparecía en la parte de arriba, las teclas, la máquina de escribir que nadie utilizaba, se le ha dado un uso que es arroba. Incluso, es muy interesante, aquí que vivimos en un mundo, un país que se habla inglés, tú le cuentas eso a la gente, arroba, incluso la medida, que es una medida de peso. Aquí en Estados Unidos la gente no sabe qué cosa es arroba, ni sabe que en español se llama eso arroba. Pero qué bueno que salió una utilidad en el mundo de la cibernética. Así que me puedes escribir a través de labarbacoadepepe@gmail.com. El programa que tenemos hoy, ¿por qué comencé con la mayonesa? No por gusto, ¿no? Primero pareció una broma, pero recuerda que aquí todo se hace seriamente, de todas maneras, y que la música siempre tiene aquí una función. Comencé con la mayonesa, ahora con la canción esta de la mayonesa, porque la mayonesa se vendía y se vende en las bodegas. Y este es el tema que tenemos hoy, las bodegas. Yo hago un programa durante 8 años. Este programa que estoy haciendo aquí en Radio Martí, le quiero agradecer otra vez, lo haré cada vez que tenga la oportunidad, a la gerencia y a los buenos amigos que tengo aquí en Radio Martí, que hicieron lo posible porque este programa comenzase aquí para Cuba, para ustedes que son mis hermanos. Yo he estado haciendo con mucho éxito un programa semejante a este en la radio local de Miami que se llama El Ático de Pepe, que es igual, historias y cosas así. Y este programa, como me encuentro en Miami, y Miami ha cambiado mucho en los últimos 20 años, Miami en una época, en la parte hispana, era básicamente cubana, sin embargo hoy día Miami es un crisol de comunidades. En Miami viven muchísimos venezolanos, colombianos, que es la segunda demográfica más grande después de la cubana en Miami, venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, bolivianos, de donde quiera, nicaragüenses, o sea, de Centroamérica y Sudamérica, chilenos, todo eso. Y por tanto, a veces las cosas de Cuba las tengo que explicar. En una época no era así. En una época la radio en español de Miami no tenía que explicar nada, porque la gran audiencia en español de la ciudad era cubana. De manera que cuando digo esto, porque cuando digo la palabra bodega, quizás exceptuando la región oriental de Cuba. Cuando yo hago programa aquí en Miami y hablo de esto, tengo que explicar qué cosa es una bodega, porque la palabra bodega, primero, lo que significa es, bodega significa almacén en español, almacén, depósito. Bodega es lo que tiene justamente, que si no es un almacén, lo que tienen los barcos, las bodegas de los barcos. La palabra bodega tiene una gran relación en el mundo de los licores y de los vinos, o sea, las bodegas de los vinos, donde los vinos están. Pero el caso es que viniendo de España, por lo menos en la gran parte occidental de Cuba, el centro del país, bodega se refiere a lo que sería, dicho de una manera más universal, para que todo el mundo entienda, es una palabra, sea una descripción potable a todo el mundo, es tienda de víveres. En el caso de México se le dice tienda de abarrotes. Yo tenía una maestra muy buena hace muchísimos años, ya murió, y yo me di cuenta y dije, esta señora tiene que ser gusana. Y después, cuando pudimos tener pues cercanía, en efecto, era gusana, no era revolucionaria la maestra. Porque estábamos hablando y hablamos de este asunto de las bodegas. Dice, en México, ella había vivido en México. Dice, en México se le llama a las bodegas tienda de abarrotes. Y alguien preguntó, maestra, ¿Y por qué tienda de abarrotes y ella lo hizo a todo propósito? Dijo, porque las tiendas de México están abarrotadas de productos y por eso se llama tienda de abarrotes. Abarrotes lo que significa justamente es vituaya, vívere, o víveres, que es lo que significa todo eso. Pero realmente en la mayor parte de Cuba se le llama bodega, sobre todo en lo que es la parte occidental del país, o sea, lo que es Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas. Después en Oriente incluso se le llama tienda a la bodega. Cuando yo comencé a trabajar en Oriente en el año 78, que dejé grandes amigos ahí en Bayamo y en Manzanillo, yo llegué y no, vete a la tienda. Yo pensé que estaba refiriéndose a lo que la gente en La Habana le dice tienda, que es la tienda de confecciones. Y me dijeron, no, la tienda es la bodega. Pero realmente toda Cuba entiende la palabra bodega, pero realmente en otros sitios, en el resto del continente, tú dices bodega y la gente no lo interpreta como la tienda de víveres. Y el tema que tenemos hoy es la bodega, y por eso comencé con la mayonesa, porque la mayonesa se vendía en la bodega. La parte triste de esta historia que voy a comentar ahora, que es simplemente un programa descriptivo, narrativo, todo, un programa henchido, se puede decir así, de nostalgia y de recuerdos, es que incluso la bodega de víveres, la que yo conocí, teniendo en cuenta que no me oculto para esto, yo nací en el año 57, la bodega de mi infancia en los años 60 ya no era la bodega de antes del 59. No podía serlo, porque ya esa bodega estaba transitando por esa cosa terrible que eran las privaciones y el racionamiento. Es la bodega que ya pasaba por la libreta de abastecimientos. Y hago aquí un alto, una pausa. Yo tengo un website, o sea, un portal, un sitio en la internet que te va a encantar, que se llama pepeforte.com. Estoy convidando a Viñoli y a Mike que lo puedan visitar, el cual es una especie, ya está viejo, lo tengo medio abandonado, lo creé en el año 2006, pero no he decidido continuarlo, se encuentra ahí. Y es como una especie de revista, tiene cosas de automóviles, tiene cosas de viajes, tiene cosas de fotografías, tiene cosas de los Beatles, tiene cosas de música, tiene cosas de entrevistas, las diversas entrevistas que hice durante muchísimo tiempo ejerciendo periodismo aquí en Miami. Y en lo que es la parte que dice artículos y comentarios, tengo ahí la historia de las bodegas. Lo comenté exactamente ahí, en ese artículo aparece ahí, la historia está de las bodegas. Y esto que te estoy contando de las bodegas, aparte que aparece las bodegas ahí, aparece un artículo en esa sección que es sobre la libreta de abastecimiento, en que cuento, muchos de ustedes que me están escuchando aquí ahora, ya la libreta creo que en Cuba todavía está, hasta donde yo sé, la libreta de abastecimientos de Cuba es la más larga de la historia de la humanidad. Por ejemplo, uno de los países que más tuvo libretas durante muchísimo tiempo fue Rumanía. Rumanía tuvo, la de Ceausescu, tuvo libreta de abastecimientos durante 16 años. La de Cuba me han contado, creo que no la han derogado, esa parte tú me lo cuentas a través del email, me lo vas a comentar. Creo que no está derogada, pero creo que la gente no la utiliza, pero está todavía. De todas maneras, no en la historia del continente, no en la historia de América, no en la historia de medio mundo, en la historia de la humanidad, una cartilla de racionamiento, que es lo que digo en ese artículo que está ahí, una cartilla de racionamiento más larga en existencia que la de Cuba no existe. Y entonces, en ese artículo que te cuento, en que cuento ahí, que fue establecido en el año 62, ve y consúltalo. Incluso, Mike se va a reír, yo debería ese artículo traerlo aquí y leerlo como un tema de programa para que te vayas enterando de cómo fue realmente la historia, porque la gente más joven hoy día ya no lo sabe, qué fue lo que pasó. Pero una de las cosas que comento es que critico, y lo hago con toda intención, porque es la pura verdad, que eso es uno de los eufemismos de Fidel Castro. La libreta de abastecimientos, yo siempre dije que ojalá hubiese sido lo que decía ser de sí misma. No es libreta de abastecimientos, ojalá hubiera sido abastecimientos, era cartilla de racionamiento, que es el nombre real para un tipo de documento como ese, porque lo que hacía era que restringía el acceso de las personas a las cosas. Por tanto, hago esta mención en este momento porque la bodega que te voy a referir ahora, que fue la que yo conocí, y vamos aquí a tratar de que para la gente que es la generación de mis padres que me está escuchando en este momento, que por supuesto vayan en su mentecita a la bodega antes del 59, que ellos sí la conocieron y yo no. Pero el punto que voy es este, que la bodega esta que voy aquí ahora a describir y socorrer y todo eso, es una bodega que ya pasa por la libreta de abastecimiento, o sea, por la cartilla de racionamiento, y por tanto ya no se parece en mucho a la bodega de antes del 59. De todas maneras, déjame contarte antes de comenzar exactamente esta descripción, porque esta bodega que voy a describir ahora, que es de mi época, y que repito, ya no era ni siquiera la del 59, esa bodega tampoco existe. La bodega, estamos en el año 2018, la bodega del año 1968, cuando yo tenía 10 años de edad, o sea, prácticamente 10 años después del año 59. Esa bodega ya no existe. Las bodegas de hoy día en Cuba dan pena. Las bodegas han desaparecido como tal, no tienen nada. Esta que voy a describir, tú, si eres una persona joven, no la conoció nunca. Ahora, por partes. La bodega, que es donde se venden los víveres, las bodegas era una cosa de barriada. Lo sigue siendo todavía una cosa de barriada. O sea, las bodegas no se encontraban en los llamados downtown, que son las zonas comerciales. Las bodegas se encontraban en las barriadas. Las bodegas preferían generalmente, a nivel histórico, las bodegas preferían estar en las esquinas. Esa es la razón por la cual la bodeguita del medio, que después devino restaurante, la bodeguita del medio originalmente era una bodega que lo que hacía era que expendía, o sea, dispensaba, vendía víveres. Y le pusieron la bodeguita del medio, porque no se llamaba así, porque la gente decía, ¿dónde compraste esto? La gente decía, en la calle Empedrado. Lo compré en la bodeguita del medio, porque era una rareza que las bodegas estuviesen a medianía de cuadra. Esa es la razón por la cual la bodeguita del medio, día mundialmente famosa, se llama la bodeguita del medio. Lo correcto es que se le hubiera dicho la bodeguita de en medio de la cuadra. Pero bueno, coloquialmente se habla de esta manera. Por tanto, una característica de las bodegas cubanas es que las bodegas preferían las esquinas. ¿Por qué? Porque en las esquinas hay más tránsito. Ahora, las bodegas eran tan frecuentes en Cuba que en una cuadra cualquiera, en una calle, podía haber más de una bodega. Lo mínimo, había cuadras en las cuales no había ni siquiera una, pero habitualmente en una cuadra podía haber hasta tres bodegas. Si había una bodega a medianía de cuadras, podría ser que hubiese una en cada esquina, en la misma cuadra, en la misma acera, una en una esquina, otra en la otra y otra a medianía de cuadra. Había incluso en La Habana, había momentos en los cuales en las cuatro esquinas, que son las dos calles cruzadas, había una bodega en cada esquina. Y competían entre sí. Las bodegas, por supuesto, que esta que tú conociste de ahora, es una bodega estatal, controlada por el gobierno. Las bodegas eran entidades privadas. Era la bodega de Viñoli, la bodega de Miguelito, la bodega de Pepe. Y muy interesante, las bodegas, que son un fenómeno que vienen del siglo XIX, por lo menos del siglo XIX, venían de mucho antes, ¿no?, de que el país era ya, pues, lo que era, desde que Cuba era Cuba. De todas maneras, las bodegas básicamente pasaban en el mundo de Cuba, pasaban exactamente por el mundo español. Había muchísimas bodegas que eran de dueños cubanos, eran privadas, como te cuento. Pero ¿qué pasó? Se acaba la guerra, Cuba se independiza, Cuba se hace república, y como tú bien sabes, y estamos mirando que yo me traje hoy, que me hice, quien está mirando en Televisión Martí y quien está mirando a través de martinoticias.com, yo me traje un video con fotografías de bodegas de Cuba de antes del 59. Unas son de los años 20, otras son de los años 30, de los 40, hasta los 50, pero todas eran parecidas, y te voy a contar eso ahorita. Ahora, al punto que voy, aunque había bodegas cubanas, ¿qué es lo que pasa? Se acaba la guerra y se quedan en Cuba muchísimos españoles, que tú lo sabes, lo que era básicamente el comercio minorista cubano. Lo que eran los servicios estaban la mayoría en manos de españoles. O sea, las barberías, casi todos los barberos eran españoles. Las bodegas, casi todas eran españoles, estaban en manos de españoles. Unos españoles que se quedaron, otros se fueron y regresaron a Cuba, y otros llegaron a Cuba por primera vez, sobre todo después que Cuba se hace república en los primeros años de la república. Y por eso llegaban y como lo que conocían era este mundo de vender víveres, establecían su bodega y generalmente después, cuando iban, comenzaban a crecer y a progresar económicamente, ¿qué es lo que hacían? Traían al famoso sobrín, traían al sobrino de España para que le ayudara ahí. De manera que una gran parte de las bodegas en Cuba eran españolas, y todo el mundo recuerda esto, en mi infancia todavía lo recuerdo, que tú llegabas a la bodega y el bodeguero, que es el que trabajaba en la bodega, el dueño de la bodega además, que estaba ahí al pie del cañón, el bodeguero hablaba con aquel acento castizo que hablaba así por su español, pues qué tío, qué cosa crees, chaval, y no sé qué, y el tipo pues que te hablaba de esa manera. Junto con las bodegas españolas, había una tremenda cantidad de bodegas chinas, porque Cuba recibió una tremenda cantidad de chinos, ya comenzando en el siglo XIX, y los chinos también les gustaba esta actividad minorista, la del negocio de víveres. Por tanto, había muchísimas bodegas que eran bodegas de chinos. Generalmente, las bodegas de los chinos, que eran menos que las bodegas españolas o las bodegas cubanas, pero bastante frecuentes, por esa razón la gente decía, ¿dónde compraste eso? Ah, lo compré en la bodega del chino. En la bodega del chino que se encuentra en la esquina, porque repito, las bodegas eran en las esquinas. De manera que esto fue un fenómeno creciente. Había una tremenda cantidad de bodegas en Cuba, como te cuento. Todas las barriadas tenían muchísimas bodegas. Bodegas a medianía de cuadras, pues eran las menos frecuentes, bodegas en las esquinas. Por supuesto que las bodegas eran acompañadas a veces por cafetines que estaban en la esquina, o por lo que eran las pollerías, o lo que eran las hueverías, o el puesto de frutas, o el puesto de viandas, que era otra historia, pero hoy nos vamos a dedicar a las bodegas. Pero esto es exactamente la historia, básicamente, de la existencia de las bodegas, que llega en el 59, lo que llega a Cuba. Las bodegas fueron intervenidas y se convirtieron en otra cosa y comenzaron, por supuesto, a empobrecerse, porque sobre todo a través del racionamiento las bodegas comenzaron a poder ofrecer muchísimas menos cosas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Cuando yo regrese ahora de esta primera media hora que ha servido de introducción a este programa de las bodegas, es que te voy a describir mis bodegas incluso de los años 60, cuando yo era niño, que ya no se parecían a las de los 50, pero todavía conservaban algo de la esencia de las bodegas de antes del año 1959. Lo que sí ocurre, que francamente, que vamos a hacer un recorrido que va a estar, como te dije hace un momento, cargado de nostalgia. Si alguna estampa hay bonita de la historia de Cuba del pasado o reciente, son las bodegas. Las bodegas eran, aunque fuesen españolas o aunque fuesen chinas, en esencia eran tan cubanas, porque formaba parte de la vida cubana, porque la bodega era muy de barrio. La bodega estaba en tu barrio. El bodeguero era como si fuese el barbero, que se sabía todos los chismes de la barriada, se lo sabía. El cliente que iba ahí, el bodeguero lo conocía. Conocía sus gustos, sabía lo que la persona compraba. Ahí estamos escuchando ahora, apropiadamente, la canción El Bodeguero del Aragón, que nos va a servir para introducir lo que viene a continuación en la próxima media hora. Ya vuelvo contigo.
En su casa presente está el bodeguero.
Y los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro, que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com.
Esta es una pausa para la meditación. Uno de los problemas más grandes del ser humano es que tiene la tendencia natural a medir su importancia personal de acuerdo con el valor de sus posesiones materiales. Y podemos llegar a involucrarnos de modo tal en la vorágine de la adquisición de bienes que llega el momento en que nuestra identidad es definida por la cantidad de dinero de que dispongamos. Uno de los graves problemas del exceso de bienes materiales es la insatisfacción. Podemos comparar la casa que tenemos, la ropa que usamos y los automóviles que manejamos con los de otros. Y mientras un día nos sentimos superiores porque los nuestros son mejores, al día siguiente podemos sentirnos totalmente inferiores, porque hay alguien que tiene más y mejores cosas que nosotros. Aun cuando nunca tengamos suficiente de las cosas que no necesitamos, todos los bienes materiales del mundo jamás serán suficientes para proporcionarnos la paz y la felicidad. Pero la verdad es que sin importar cuán ricos o cuán pobres seamos, nosotros como seres humanos tenemos un valor infinitamente superior a todas las posesiones que podamos disponer. Son necesarias más que tan solo las posesiones materiales para hacer que esta vida sea digna de ser vivida. Si desarrollamos nuestros valores en base a las riquezas materiales, cuando estas cosas se descompongan, se gasten o simplemente no podamos comprarlas más, lo mismo habrá de suceder con nosotros. Pero si desarrollamos nuestra vida y nuestra personalidad en base a los valores eternos y a las relaciones perdurables e indestructibles, podremos sobreponernos a cualquier problema que la vida nos depare. ¿Cómo podemos poner precio a valores morales y éticos como la honestidad, el carácter y la integridad? ¿Cómo podemos tasar el valor monetario del amor, la gratitud y las relaciones familiares? ¿Cuánto pagaríamos por la buena salud y la felicidad? ¿Qué posesión material podría reemplazar a la confianza y la fidelidad? A menos que nos compenetremos mental y emocionalmente en los valores espirituales que nos afectan, en el esfuerzo por establecer la medida entre lo significativo con lo material, o sea, todo lo que sea de real valor para el ser humano, nos encontraremos fuera de balance en el esquema de la vida. Nada hay que pueda ofrecer la vida que sea de mayor valor y de significado más profundo que la familia, los amigos, el amor, la fidelidad y los demás atributos del espíritu. Pero hasta estos atributos pueden ser amenazados con el uso insensato y la importancia desmedida que podamos brindar a las posesiones materiales. Grandes amistades fueron destrozadas por la interferencia de la avaricia, del egoísmo y de la codicia. Familias enteras se vieron desintegradas porque sus miembros pusieron su corazón en lo material en lugar de lo espiritual. Las riquezas no son malas, sino que su abuso y la maldad que muchos demuestran para posesionarse de ellas constituyen el demonio destructor que arruina muchas vidas. Jamás olvidemos que lo que sembremos, eso mismo habremos de cosechar. Si sembramos amor, comprensión, tolerancia y fidelidad, cosecharemos una felicidad genuina. Si nos desarrollamos en base a los valores eternos, podremos sobreponernos a cualquier problema que la vida nos depare, con la ayuda y el amor de nuestro prójimo. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás. Y atento siempre te servirá. Anda enseguida, correte ahí, que con la plata lo encontrarás. Del otro lado del mostrador,
ahí está Nat King Cole, señores, haciendo su propia versión en español, simpatiquísima, con su acento proveniente del inglés, de la pieza El Bodeguero, que era un cha-cha-cha. Nat King Cole visitó Cuba, que recuerde o que sepa, dos veces. Una de ellas fue en el año 1956, y quedó tan impresionado, tan gratamente impresionado, no solamente por Cuba, por su belleza, por su gente, por los cubanos, sino por la música cubana, lo cual trajo como consecuencia que a continuación, pues, Nat King Cole grabó una serie de canciones importantes, de las más grandes canciones cubanas y latinas que con las cuales se topó en Cuba, las grabó en español, y otras incluso que eran de su ajuar de canciones, las puso en español, como el caso de la versión en español de Mona Lisa, que no es exactamente una canción cubana. Dice, tómalo, ¿cómo es? Toma chocolate, paga lo que debes, el bodeguero. Ahí siempre en su casa está, entre frijoles, papas y ají, dice la canción El Bodeguero. Y yo estoy en este momento aquí, tu amigo servidor Pepe Forte, en la noche cubana. Ahora son las 10:30 de la noche, más o menos, en la noche cubana, aquí en Radio Martí, en la barbacoa de Pepe. Y estoy aquí para que en este momento me puede ver a través de Televisión Martí, o me puede ver a través de martinoticias.com, que tengo aquí en la oreja, tengo el lápiz típico del bodeguero, que este Mike, no solamente Viñoli, Mike es un muchacho que a mí Mike me conmueve, porque Mike ha sido un muchacho que ha nacido aquí, Mike es tan cubano, sabe tanto de Cuba, y me dice que él se crió aquí, una zona bien cubana aquí en Miami, y Mike es el que sabe exactamente esto del lápiz en la oreja. Me dice incluso, yo no sé en Cuba, digo, claro Mike, claro que en Cuba también. Me dice Mike, en Cuba, aquí, la voz de aquí, te daban fiao. Fiao era que te daban las cosas de gratis para que tú lo pagaras más adelante. Dicen que aquí, a crédito, que es lo que era, francamente, es la manera decente, me apunta el apuntador de concha, Viñoli, a crédito, pero fiao es... Por eso estaba la famosa frase aquella que dice, aquí no damos fiao, y sobre todo si hay una persona que había personas descaradas, ¿no? Había personas descaradas que entonces... Diciendo, fulano vivía de fiao. O sea, fiao es que le fiaran, fiar es un verbo. Que es que déjame llevarme esto de manera gratuita, no te pago ahora, con la promesa que te pago más adelante. Y dicen que había un bodeguero en Cuba, que inteligente el tipo, que tenía puesto un cartel que decía, hoy fío, mañana no. Y con eso tenía chivado a todo el mundo, ¿no? Señores, aquí en la barbacoa de Pepe, tu amigo y servidor Pepe Forte. Primero, vamos a pasar por el bodeguero. La bodega sin bodeguero era como sería el títere muerto después que acaba la función en el retablo. O sería como esa frase manilla que dice una rosa sin perfume. Bueno, eso sería la bodega sin bodeguero, pues sería una especie de cosa muerta. O sea, la bodega sin bodeguero sería una cosa muerta, porque el bodeguero más los clientes es lo que le daban vida a la bodega. El bodeguero generalmente era o este español bonachón o jovial, o por eso un cubano de igual manera, pero por eso también un hombre regañón, malhumorado, porque eso pasaba. Y si no, podía ser un chino, el chino que se había mudado con toda la familia, y te encontrabas el chino con la china y los chinitos en la bodega, qué estampa bonita. Y nada, el bodeguero generalmente tenía esa característica, que tenía un lápiz ahí en la oreja, enganchado entre el pelo y la oreja ahí, con el cual sacaba las cuentas. Yo no sé ni por qué, porque para matemáticos, por lo menos para aritmética, búscate un bodeguero. El bodeguero, tú lo decías, bodeguero, 18.54, ¿cuánto es? Y te decía lo que no puedo decir a veces. 18.54, al momento es tanto, era así. Sumas de dos dígitos, sumas de tres, sumas de cuatro, el bodeguero era un lince, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, y si no sacaba la cuenta, pues sácame la cuenta, bodeguero, que era una frase, porque la bodega además tenía todo un mundo de frases como esa, bodeguero, sácame la cuenta ahí, el famoso verbo despacha, bodeguero, despáchame, despáchame era que el bodeguero le entregara las cosas, así que había todo un lenguaje en torno a la bodega. Ahora, la bodega como tal, y tú ves que yo estoy haciendo el programa para quien me está mirando en este momento aquí a través de Televisión Martí, a través de martinoticias.com, que estoy hablando y tengo la mirada perdida, que miro como que al vacío, y miro abajo y miro al lado, porque lo que estoy es en mi mente, los ojos abiertos por cual si fuesen cerrados, imaginando la bodega que repito, que yo conocí, que ya no era tal cual la otra, pero todavía le quedaba. Las bodegas grandes, chiquitas o medianas, había grandes bodegas, y bodegas grandes, 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 exitosas, en todo el país, en todas las ciudades, en La Habana, en Matanzas, en Santa Clara, en Camagüey, en Bayamo, donde quiera. Viñoli me apuntaba que las bodegas pequeñitas, las bodegas de los pueblitos, se les decía la bodega del pueblo. Pero las bodegas todas, no importa dónde estuviesen ubicadas, no importa cuán viejas o más recientes fuesen, si fueran bodegas, la ubicación que tuviese, no importa, las bodegas todas, todas tenían una especie como de pátina, como de barniz común. Para comenzar, las bodegas todas olían igual. Ese olor indescriptible, que era una mezcla de todos los víveres que se encontraban allí, acaso el último vívere que se acababa de despachar, acaso el vívere, en el caso, digamos, de las cosas que eran líquidas, que se acababa de derramar, si se había derramado sobre el mostrador, si se había derramado aceite, sobre todo las bodegas. El asunto es que la gente pedía las cosas en el momento y las pedía como las quería, y las pedía frescas. Era otra época en que no había tanta presencia de plástico, en que lo que había en las bodegas, lo que había era tres o cuatro géneros a nivel de envase, o sea, lo que había era saco, que era textil, madera, presente a través de los barriles de la manteca, metal a través de las conservas, vidrio a través de las botellas, ¿qué otra cosa habría? Y entonces las bodegas, eso eran más o menos los materiales que estaban presentes, que cada uno tenía sus olores y cada uno transmitía o dejaba pasar a través de él. Por ejemplo, los sacos de arroz que eran de yute, pues el saco per se olía. Y entonces había géneros, por supuesto, que eran muy olorosos. Y esto que te cuento, que la gente pedía las cosas frescas, porque ya te digo, no había el nivel hermético que hay hoy día, de tanto plástico, de tanto nylon, eso no existía. Eran estos materiales más del pasado. Y entonces la gente llegaba, y aunque había cosas pre-envasadas, y cosas enlatadas y cosas así, había muchos géneros que no, que eran a granel. O sea, hoy día en el mundo entero, por ahí en Estados Unidos, tú compras de una manera tan impersonal y tan fría y tan aburrida. Yo sé que es más práctico, es más rápido. Tú compras los frijoles que vienen empacados en bolsas herméticas de nylon, ¿eh? Y cosas así. En esa época tú llegabas y tú le pedías al bodeguero a granel los frijoles por libras o por onzas. De manera que junto con los olores había toda una especie de sinfonía de sonidos de la bodega. O sea, el hecho de que cuando tú le pedías al bodeguero, bodeguero, despáchame dos libras de frijoles bayos, ¿eh? Porque no vas a poner frijoles así, que son fáciles de recordar, que es el frijol negro, el colorado, el blanco. No, frijoles, vamos a ver, frijol bayo. ¿Quién se acuerda del frijol bayo? ¿Quién se acuerda del frijol de carita? Bodeguero, despáchame una libra de frijol de carita. Entonces el bodeguero tenía que ir al saco de frijol de carita, que estaba abierto, que lo tenía detrás de él ahí, y agarraba una cuchara que era como media, como medio cilindro, con un mango metálico, y entonces ahí viene la sinfonía esta de sonidos que te cuento. Es la sinfonía de la bodega, la música, el canto de la bodega, la canción de la bodega, la cantata de la bodega, la ópera de la bodega, que era el sonido de esa cuchara metálica entrando en la boca abierta del saco, y agarraba los frijoles, y venía entonces aquella. Entonces aquí viene ahora los componentes básicos que tenía la bodega, sobre todo en una cosa importante en la bodega, que era el mostrador. Sin mostrador no hay bodega. Entonces ahí en el mostrador estaba la pesa. la pesa aquella que era una, todas eran iguales, eran pesas americanas, marca Toledo y no sé qué. La pesa aquella que tenía, donde se colocaban las cosas, que no sé ni cómo describirlo ahora, y que entonces además para pesarlo tenía, era una balanza, tenía una parte metálica que se proyectaba, que se le colocaban las pesitas que las tenía al lado ahí, para poder equilibrar, entonces, o si no, el pesito aquel que se desplazaba con el dedo a través de aquella barra, entonces se producía el equilibrio y ahí es que el bodeguero sabía el peso. Claro, el bodeguero tenía, como decía, ojo de buen cubero. El bodeguero era un profesional tan bien dibujado que muchas veces lo hacía simplemente, acudía a la pesa, por el hecho de que para que el cliente supiese que no le estaba engañando, aunque el bodeguero era una persona honesta, porque el bodeguero también vivía de reputación, pero lo hacía para eso, para que la gente supiera que él estaba haciendo las cosas como Dios mandaba. Pero el bodeguero, a ojo de buen cubero, sabía cuánto pesaba un cartuchito, ¿no? Y entonces, de todas maneras, el sonido este al que voy, de entonces, de la cuchara esa de los frijoles, al caer sobre la pesa, cómo sonaba, ¿no? Y entonces después cómo eso lo levantaba y lo inclinaba y lo dejaba caer en la bolsa, que encontró otro material. No es como ahora que hay tanto nylon y tanto plástico tan feo, tan impersonal. En esa época todo se vendía en la bodega en lo que se llamaba el papel de cartucho, que era la marca Kraft, que ese, el, ahí está, hablando de colores, como te dije en la primera hora, en la primera media hora que dice Viñoli que el ladrillo tiene color ladrillo, y yo dije que la mostaza tiene el color mostaza, ahí tienes el otro. El cartucho tiene color cartucho, mi hermano. Y cuando alguien le dicen, oye, tienes una cara de cartucho, de color cartucho, es que te estás muriendo. Un tipo que le digan, oye, me tienes cara de color cartucho, es que vete para el médico porque estás cetrino, te estás muriendo. Pero por ahí el cartucho era otro, el cartucho tenía color cartucho. No había otro, no había nylon, era con el cartucho, ¿no? Entonces iba echando, y de esa manera es que, por ejemplo, la sinfonía esta que te cuento, la bodega, estaba con los frijoles, estaba con el asunto de todo lo que sonaba en la bodega, pasaba con la harina, todo eso. Entonces, junto con eso, ya había, estamos hablando del siglo XX, ya había ruidos metálicos y ruidos mecánicos. Por ejemplo, la gente, no como ahora, la gente no compraba el café preenvasado, preempacado. No, ahí estaba la moledora del café, viejo, que era un aparato eléctrico que tenía encima una especie como de un copón metálico, y ahí agarraba el bodeguero, aquí viene otra vez la sinfonía, él agarraba la cucharona aquella y iba entonces al saco del café y metía la pala aquella en el saco del café y dejaba caer los granos del café por la parte de arriba de la copa aquella y le ponía la tapa y entonces encendía. Es la época esta en que los aparatos eran como eran, no como ahora. Ahora los aparatos, cuando los ingenieros lo hacen, los aparatos, los automóviles, todos se hacen de una manera en que se trata que pesen menos. Y la otra cosa, que sean silenciosos. ¿Qué mundo tan aburrido vivimos en esa época? Aquel aparato infernal, que a mí no se me ha olvidado el sonido nunca. ¿Cuánto yo quisiera ir ahora a la bodega, al supermercado aquí, y que me despacharan el café ahí y la moledora aquella me lo triturara? El ruido que aquello hacía era y entonces tú veías salir. La bodega era, para un niño, era como ir a Disney World. Era más o menos así, creo yo. A mí, cuando mi papá o mi mamá, vamos a la bodega, yo me ponía contentísimo. Pero entonces uno llegaba a la bodega y veía este panorama de ver cómo te molían el café delante de ti. Entonces el olor este de la manteca era otra, la manteca que es una cosa terrible. Pues la manteca es una cosa terrible. Pero caballero, no hay nada, un huevo frito con manteca, caballero, eso, yo sé que el colesterol y que lo que fuere, pero un huevo frito con manteca, y la manteca estaba allí en aquellos barriles tremendo que venía la manteca tampoco olía bien. Entonces la manteca terminaba, porque te estaba hablando del mostrador, dependiendo de la naturaleza de la bodega. Había bodegas con unos mostradores ahí medio machacados, no sé qué, pero había una bodega con unos mostradores, eso sí, que tenían, delante tenía una pieza que era generalmente color caoba en la cual tú te apoyabas. El mostrador era una maravilla. Debajo del mostrador estaba la cristalería, la vitrina, y tú veías entonces los víveres colocados ahí, ¿no? Pero el mostrador tenía, para mí que era niño, porque aquí lo que quiero ahora es que tú vengas ahora a la bodega, no de adulto, a la bodega de niño, cuando mamá y papá te llevaban a la bodega agarrado la mano. Y mientras más chiquito era mejor. Entonces tú llegabas a la bodega y entonces generalmente a ti te levantaban y te sentaban en el mostrador. No es que no te sentaron. Los pobres niños cubanos de ahora, los pioneritos de Cuba ahora, nunca los sentaron. Pobrecitos, qué pena me dan. Nunca lo sentaron en un mostrador. A Viñoli se pasaba la vida sentado en el mostrador. Y cuando llegas ahí, generalmente el bodeguero te tocaba la oreja o te tocaba el pelo, no sé qué. Entonces el bodeguero pues te regalaba seguramente un par de caramelos, te regalaba el bodeguero ahí. Y tú, malcriado, sentado ahí desde esa maravilla mirando el mostrador. Y si no, la perspectiva mía desde niño, mirando hacia arriba, a través, o sea, mirando mostrador hacia arriba, la bodega para mí era una cosa muy grande, era una especie de castillo. Y entonces, generalmente, las bodegas en la parte de atrás de la bodega tenían unas neveras metálicas que no eran transparentes, donde estaban las cosas frías, con unas puertas y que sonaban cuando cerraban, ¡traj! Tenían unas maniguetas durísimas. Y entonces, habitualmente, esas neveras que estaban detrás del bodeguero, en la parte de atrás, que eran metálicas y de madera, y podían ser refrigeradas, tenían unas láminas largas que eran una cosa como de cerámica que decía vinos, cervezas, o si no decía el nombre del bodeguero, porque además la otra cosa, las bodegas tenían unos nombres preciosos, o la familia Hermanos Menéndez, o si no las bodegas tenían, por ejemplo, los chinos les encantaban las cosas de fruta, de frutas o de flores o de animales, Bodega León, Bodega Dos Leones, Bodega La Flor de Shanghai, cosas así, ¿no? Bodega Hermanos Menéndez, Bodega La Flecha de Oro, Bodega El Águila, es un nombre frecuente, Bodega La Estrella, y si no, bodegas con nombres de ciudades españolas, Bodega Murcia, Bodega Islas Canarias, la Bodega del Gallego, que era el nombre genérico, porque Gallego era gallego, estaba la Bodega del Gallego, que era genérico, y la Bodega del Chino, pero estaban los nombres como tal, esto que te cuento, Bodega Gran Canaria, bodegas con nombres de barco de suceso, por ejemplo, Bodega El Incendio, ¡qué maravilla! ¡Qué cosa tan bella! Todo eso se acabó en Cuba. Bodega Morrocásel, Bodega El Castillo, Bodega El Diluvio, me dice, aquello, Bodega El Rayo. ¡Qué maravilla, señores! Ese era el mundo de las bodegas. Entonces yo llegaba allí, entonces a mí me sentaba en el mostrador, el bodeguero, que era el bodeguero de tu familia, te conocía, sabía que tú te llamabas Pepito, te regalaba caramelos, y entonces detrás, la que es la parte de atrás, por eso para mí cuando yo miraba la bodega, debajo hacia arriba, yo llegué a ver todavía las bodegas de esta manera, las bodegas llenas de cosas, las estanterías detrás, no había un hueco, y fue lo que vi en el video este que traje, que yo puse ahí, a ver si Viñoli pone a correr otra vez el video ahí. Todas las fotografías de las bodegas esas que traje de Cuba en este video que puse ahí, detrás no puedes colocar nada porque todo está lleno desde abajo hasta el techo. Y una cosa que a mí de niño me llamaba la atención de las bodegas era los pomos con las aceitunas. ¿Quién se acuerda de aquello? A ver si Viñoli pone a correr el video ahora ahí. Los pomos con las aceitunas, ¿te acuerdas aquello? Y además también una cosa que como niño me fascinaba, era que hacía una especie de castillitos de lo que eran las conservas, especialmente de las latas de leche condensada. Hacía una especie, desde el piso o desde el mostrador hacia arriba, unas columnas que terminaban en forma de castillito con las latas de leche condensada, que arriba no llegaban porque eran edificios antiguos con el puntal alto. Y yo me preguntaba, ¿cómo el tipo, el bodeguero, agarra la latica que está arriba? Generalmente, si tú pedías una lata de leche condensada, si sacaba la lata de leche condensada abajo, se derrumbaba la columna. Entonces cogía la de arriba. ¿Qué es lo que hacía? La primera vez que yo vi hacer aquello, lo vi en la bodega que se llamaba La Gran Canaria, en la ciudad de Matanzas. Esa bodega no existía ya. Matanzas tenía La Gran Canaria, que era famosa, tenía el águila. Y entonces, el tipo lo que traía, el bodeguero, digo, el tipo con todo cariño, traía un palito, y le pegaba con el palito, y entonces el bodeguero era tremendo pelotero. La lata caía de arriba así, y él fildeaba la lata leche condensada. Y entonces después te ponía la lata, otra parte de lo que es la sinfonía, te ponía la lata sobre el mostrado, ¡pácata! Y entonces sonaba la lata ahí. Las bodegas eran todo ese mundo maravilloso, jovial, de amistad, en que tú comprabas lo que podías comprar cuantas veces te diese la gana. En las bodegas se expendía, se despachaba cerveza fría, Canada Dry, refrescos fríos, se podían comer cositas, se podían, porque eran españolas, se podían comer pues pedacitos de chorizo, esa serie de cosas. En las bodegas se vendían, para nosotros los niños, se vendían las postalitas, las postalitas para los álbumes, el álbum de Tawarí y el álbum de los animales y el álbum de los del Corsario Negro y Robin Hood, las postalitas se vendían ahí. Y era ese mundo tremendo, la bodega olía, la bodega estaba abierta, la bodega formaba parte de la calle, formaba parte de la acera, la bodega formaba parte de tu familia. Y sobre todo, cuando las bodegas a la usanza española cerraban al mediodía, abrían otra vez como las 3, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde cerraban otra vez, abrían el sábado, abrían el domingo, en la mañana, media jornada, algunas veces no abrían el domingo, porque descansaban. Y ahora que vamos a cerrar el programa ahora, yo tengo ahí otra vez la canción El Bodeguero, vamos a cerrar el programa ahora, vamos a cerrar la bodega. Y para cerrar la bodega lo dejé para el final. Me da ganas de llorar cuando recuerdo esto. Las bodegas todas, lo que tenían era una puerta enrollada que era de un metal acanalado que venía arriba abajo con una puerta de un garaje y no eran eléctricas, eran a mano. El bodeguero es así, aquello hacía como el telón que cae y ¡pam! Llegaba hasta abajo, quedaba cerrada. Las bodegas tenían dos o tres puertas de estas, ¡pum! Hasta abajo. Y entonces, ¿cómo salía el bodeguero? Ah, había bodegueros que no salían, porque la casa del bodeguero estaba detrás de la bodega. Pero había otros que sí salían. ¿Y cómo salían? Por una especie de escotilla submarino. Cuando una de esas puertas bajaba, tenía una portezuela bajita en la cual tenía que salir como agachado, y era una puerta metálica como de submarino, que él sabe si, ¡prum!, la ponía por fuera, sacaba con la llave, cerraba, y se iba al bodeguero, y se acabó la barbacoa de Pepe. Hoy se acabó ahí. Esas eran las bodegas, señores. Me fui para mi casa.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás. Y atento siempre.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad mundial. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Relatos encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.